Bienvenidos a un nuevo programa de Listas, un podcast sobre cine en el que hacemos listas de cine, como dice su nombre. Yo soy Ezequiel Saúl.
Y yo Cecilia del Segio.
Las listas que hacemos son listas especiales, no las típicas películas de 5 películas de Quentin Tarantino o 5 películas románticas, sino listas especiales. ¿Cuál es la de esta semana, Ceci?
Esta semana son 5 películas que transcurren a lo largo de un día. Puede ser también una noche o que sigue un protagonista o la historia a lo largo de ese día.
Perfecto. ¿Y te costó hacer la lista?
Sí, un montón, porque soy muy fan de las pelis que transcurren en poco tiempo, que va siguiendo a las personas y me gustan muchísimas y me costó un montón, pero bueno.
Claro, o sea, que a vos te costó no por falta de películas, sino por exceso.
No, por demasiado, digamos. Sí, tenía como 20, claro. Y las cambié todo el tiempo hasta el último momento. Podría agregar 10 más, sí.
Claro, y el orden tampoco es definitivo, digamos. La que está primera puede estar tercera según el día que tengas.
Sí. No, fue un orden medio como, bueno, me parece que queda mejor así, pero no es por nada en especial.
Claro. Bueno,
¿a vos te costó?
A mí también me... Más o menos, o sea, sí. Pero también pasó medio lo mismo que vos. Primero pensé que me iba a costar encontrar. Y después me puse, viste, a repasar mi lista de películas vistas y todo eso. Y me di cuenta que tenía como 7 u 8. Y no me podía decidir por dejar las últimas 5 finales. Hay un par de menciones. Traté de dejar las más conocidas afuera, dije, para si recomendamos gente, película que no vio.
Sí, me pasó lo mismo.
Bueno, arrancamos.
Puesto número 5.
Tu puesto número 5, Ceci.
Bueno, mi puesto número 5 es la película Good Time, que creo que la tradujeron como Buen Tiempo o así, muy literal. Y es una peli de Benny Safdie, los hermanos Safdie, que son los que hicieron en Cat James, que hace 1 año, 2 años, como que la repegó en Netflix esa peli. Y esta actúa Robert Pattinson y trata sobre 2 hermanos que intentan hacer un robo. Está Robert Pattinson y el hermano que es discapacitado, hacen un robo en un banco, sale mal, al hermano lo agarran, se lastima y cae preso. Entonces, desde ese momento, Robert Pattinson está tratando de conseguir $65,000, creo que son, para pagar la fianza del hermano. Pero en el medio empieza desde el momento que termina el robo y está toda una noche y al día siguiente metiéndose en como las partes más turbias de Nueva York, tratando de conseguir la plata, tratando de sacar al hermano del hospital en el que está vigilado, pero como obviamente se prepó. Y pasan 1000 cosas, la peli es re oscura en tema y visualmente también como que tiene mucho, mucho neón, un poco esos colores medio estridentes. Es como re fuerte, pero está buenísima. Te pone muy nervioso todo el tiempo, como tiene como una velocidad muy extrema y te angustia.
Es como una marca de los directores. No la vi justo, es re pendiente mía, la quiero ver, porque he leído buenas críticas, me han hablado bien de la peli, pero es como esas pendientes, no la vi en el momento y viste, después se te pasan. Pero es medio como una marca de los directores ponerte nervioso, porque sí vi Uncut James, la de Adam Sandler, para los que las quieren ver en Netflix, y esa película también te pone nervioso el personaje de él. Así que es como una marca, y también es vertiginosa, así que se ve que es una marca de los directores, ¿no?
Sí, lo que tratan de lograr. Para mí, me gustó mucho más Good Time a mí. Me parece que cuando ves a Cat James entendés como un poco, claro, de dónde viene, cómo hacen, pero esta es como mucho más dark y te afecta mucho más. Como que la otra es turbia, pero tiene como más, no sé, un poco más divertida en algunas cosas. Como que Adam Sandler igual, o sea, por más que sea un papel serio, es como que tiene unos como comic reliefs de momentos. Esta no, esta es como angustia. O sea, te deja mal, está buenísima. Robert Pattinson siendo re turbio, a mí me encanta. Pero tiene de todo, tipo droga, cuestión con menores, escenas como re... Tiene una escena en un parque de diversiones increíble, con unas luces increíbles. Pero es como esas pelis donde el personaje está haciendo todo mal y como con cosas malas en serio, como decís, basta, pero en el fondo como que es por algo como bueno para él, como bueno, ayudar al hermano. Pero en el medio es como muy, muy oscura.
Sí, y hay como hasta toda una temática ahí que podemos hacer, que tanto Pattinson como Kristen Stewart hicieron una carrera re interesante post Crepúsculo, viste, como que es una película bastante bastardeada, Crepúsculo, que incluso le han criticado las actuaciones a ellos. Y sin embargo, los dos demostraron ser buenos actores. Digo, ahora él es Batman, ella ha ganado premios internacionales.
Sí, él
Segundo.
siempre agarra roles como medio, como donde está medio destruido para sacar esa imagen que quedó él de, bueno, el vampirito lindo. Pero, y en esta particularmente está tipo hecho mierda, en un momento se tiñe como de platinado, es un tipo, está mal. Igual a mí me gusta, pero es como un personaje bastante turbio.
Te gusta trasheado.
Sí, lo amo.
Sí, es segundo podcast y en el los dos nombramos a Batman. En la primera película. En la primera película que nombramos.
Sí, mal, es verdad.
Mi primera película, en un poquito se toca con la tuya, en el sentido de que hay un personaje que tiene que conseguir plata para el final del día. Es más conocida. Es Día de Entrenamiento.
Que también
Training
está
Day
Ethan
en
Hawke,
inglés.
está o no.
Ethan
Que también lo
Hawke,
amo.
Ethan Hawke y Denzel Washington. Sí, Ethan Hawke es un capo. Y Snoop Dogg, una aparición, uno de los primeros papeles de Snoop Dogg cuando quería actuar. Que para los que no la vieron, brevemente la historia es Ethan Hawke, es un policía nuevo que llega y lo ponen con Denzel Washington de compañero. Y Denzel Washington es medio un policía, no es medio, es un policía returbio, recorrupto y todo eso. Y es como todo este primer día acompañando a Denzel Washington, que está haciendo unas matufias zarpadas porque necesita conseguir una plata. Casi no la pongo y la guardaba para si hacíamos uno de One Hit Wonders, porque tanto el director como el guionista, que son Antoine Fuqua y David Ayer, los dos nunca metieron nada bueno después, básicamente. Viene robando con estas pelis, ¿viste? El director metió un poquito de conocidas, pero después buenas.
Pero buenas no, claro.
Que conocidas no es lo mismo que buenas, ¿viste?
No,
Los
no, no.
Magníficos 7 tienen ahí, uno de esos Suicide Squad, ¿viste?
No.
Pero sí, no es buena.
No es buena.
No es buena, claro, pero vendieron conocidas, pero no es buena, tipo, no volvieron a repetir este éxito. Tanto Dexter tanto Denzel como Ethan, los dos fueron nominados al Oscar. Denzel lo ganó como actor protagónico. Ethan no lo ganó como actor de reparto. Pero lo loco es que Ethan figura como actor de reparto y el otro como actor protagónico, pero Ethan está más tiempo en pantalla que Denzel Washington.
Mira, será por una cuestión
Esas
de,
cosas.
no sé,
No
nombre,
sé.
ponele, igual.
Sí, o que el otro tenía más chance de
Sí,
ganar, no sé.
seguramente.
Una curiosidad que sé que a vos te va a gustar. Que al principio Ethan Hawke no podía, entonces buscaron otros actores, y uno que consideraron mucho fue a Eminem para el papel de Ethan Hawke. ¿Viste? Cuando Eminem también
Claro,
ahí
debe ser la
está tratando de
época, sí,
meterse.
8 Mile y todo eso.
Puesto número 4.
Mi puesto número 4 es After Hours, que es una peli que vi muchas veces por la facultad, porque me la dieron para ver 100 veces en todas las materias, y creo que nunca la hubiese visto por mi cuenta, pero está muy buena. Es de Scorsese, es como para mí es de las conocidas, o sea, es medio rara esa peli, como que sé que la gente la conoce, pero
¿Vas a traer una peli de Scorsese por
no.
semana
Fue re
también?
casualidad, porque aparte me gusta, tampoco es que soy tan fan, pero bueno, no, está como que para mí estaba bien para la categoría.
Está muy
Y
bien.
también transcurre, creo que es en la noche, sí, creo que, no, no sé, no me acuerdo si llega a ser de día después, pero es como la peor noche de una persona, que le pasa de todo, tipo en un momento es un hombre que está en un bar, conoce a una chica, le anota el teléfono. Se sube al taxi, se le vuela el teléfono con la plata, va a otro lado, o sea, se suicida en el medio, pasan mil cosas como tipo la peor noche de tu vida. Y está buenísima porque tiene como mucha, mucha información, o sea, es muy entretenida, visualmente también es muy zarpada. Nada, me encanta porque aparte el montaje es increíble, o sea, es una peli que dan mucho en la facultad por ese tipo de cosas. Nada, es muy buena y sé que es conocida, pero no es como la peli que uno diría como, ah, peli de Scorsese es esta.
Totalmente, porque no tiene mafiosos, básicamente.
Exactamente, es en Nueva York, está de noche, es medio turbia, pero no hay mafiosos.
Claro, no tiene criminales, viste, como es la de él, viste, que te sigue siempre un criminal como Lobo Wall Street,
Claro,
Buenos Muchachos, todos esos,
sí.
viste,
No, de hecho es medio
esos
cómica, o
turbios.
sea, es como una comedia en realidad.
Sí, es como vos decís, Es una comedia, pero yo creo que te la agarra cualquier otro director y te hace una comedia de enredos, medio
Claro,
una más del montón. Y el hecho de que te la haya hecho Scorsese es totalmente distinto, tiene un humor negro, tiene partes de drama. Es interesantísimo para ver, la verdad. Y como vos decís, es medio, no se la tiene tan entre las más conocidas de Scorsese y debería.
sí, para mí es por eso, porque no es la típica peli de Scorsese, pero es buenísima. Sí, es 87, actúa, no hay mucha gente conocida, está Rosanna Arquette. El
No.
protagonista no, se llama Griffin Dunne, pero no lo tengo visto de otro lado. Es
Yo
muy ochentosa.
tengo. Es muy ochentosa, sí, totalmente. Mi puesto número 4 es una película que transcurre en un día varias veces. Ya, Happy Death Day. Que es. Tiene la premisa de estas, la típica como el día de la marmota, que es alguien que vuelve a vivir el mismo día. O sea, transcurre en un día, pero bueno, ese día pasa muchas veces. No elegí el día de la marmota, que obviamente es la mejor de todas estas, pero porque ya todo el mundo la vio,
Sí,
¿quién
sí,
no vio el día
sí.
de la marmota? Y esta Happy Death Day es una comedia de terror, en el que la protagonista es el cumpleaños y siempre al final del día la matan. Entonces tiene que revivir ese día y descubrir quién es el asesino y que no la maten,
Medio
digamos.
Ryan Doll, la serie también que pasa
Medio
eso.
claro,
Sí.
la serie, claro, la de Netflix. Sí, que también vivía
Y es su
el mismo
cumpleaños,
día.
se muere el día de cumpleaños.
Claro, y el director es muy interesante porque le gusta mucho agarrar tipo el terror y meterlo con comedias y mucho con comedias ochentosas. La última es muy buena también, que se llama Freaky.
Ah, que es como la peli de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis que cambian cuerpo.
Claro, por
Sí,
eso
sí.
viene Freaky Friday.
Claro, de
Entonces, bueno, esta
Friday.
se llama solo Freaky. Y es que una chica también cambia de cuerpo con un asesino tipo Jason Voorhees, el martes 13. Entonces, este Jason está en el cuerpo de la quinceañera, digamos, del adolescente popular, porrista. Y la porrista está en el cuerpo de Vince Vaughn, que es el Jason, que lo busca toda la policía, todo. Y eso. Bueno, y esta es. Juega con esa premisa de hechizo del tiempo, de Día de la Marmota, y que ella tiene que revivir ese día y descubrir quién es el asesino, si no va a seguir muriendo y reviviendo ese día.
Puesto número 3.
Bueno, mi puesto número 3 es, también podría haber elegido muchas similares, porque es como jóvenes que empiezan a estar en el colegio y terminan el día en una fiesta y pasan muchas cosas. Como que esa es la temática. Y es Nick and Nora's Infinite Playlist, una peli que a mí me encanta, es como medio comedia romántica, que está Michael Cera y Kat Dennings. Y trata de estar, ellos como no se conocen, o creo que es tienen de vista. No me acuerdo, pero no son como conocidos. Y los dos en el colegio como que dicen, bueno, hay una fiesta a la noche y toca una banda que se llama Where's Fluffy, me acuerdo. Y la banda no dice dónde van a tocar, sino que tienen que recorrer la ciudad viendo dónde está la banda. A todo esto ellos como que van por su lado a un recital, otro recital, y están sus exparejas. Entonces como que dicen, bueno, se cruzan y ella le dice, bueno, decí que sos mi novio para darle celos a mi ex. Y bueno, y ahí es como que bueno, flashean un poco. Y después el resto de la noche están tratando de llegar a donde está la banda, a donde toca esta banda. Bueno, pasan mil cosas. Siempre hay un amigo que está muy ebria y la pierden. Como las típicas cosas que pasan en ese tipo de películas. Pero a mí me gusta porque, no sé, es como re tierna y me gustan ellos. Y aparece Ben Van Hart haciendo de un Jesús. Y para mí eso es increíble. Nada, y está bueno. Podría haber muchas de esas pelis en
Sí.
esta categoría, pero elegí esta porque es re tierna.
Creo que ellos se conocían. Se conocían porque él era novio de una amiga de ella
De
y
una
hacía
conocida,
playlist.
claro, de una conocida, como que no eran
Y
amigas, era
ella
compañera.
escuchaba la playlist y le
Eso
encantaba las
era.
playlists que armaba él.
Claro, pero no sabía, no sé si sabía que era él, como que era vos, como que en un momento dice, vos sos el de las
Claro.
playlists, pero no sé si sabía que era él posta, como que sabía que existía.
Sí, me acuerdo, está buena. Sí, tiene algo más, digamos, ¿viste? Es un poquito más distinta que la típica adolescente y todo. Está buena, está buena. Era Michael Cera en su momento en que actuaba en todo.
Que
Ahora
actúa
está
en
medio
todo.
desaparecido Michael Cera.
Sí, y sí, es raro porque el otro día vi una foto, lo busqué porque vi otra peli que, bueno, no sé si va a estar nombrada, pero puede ir acá. Y lo busqué y tiene la misma cara de ese momento, o sea, que es la misma cara que tuvo toda la vida, pero con bigote, como para tratar de tener un look más adulto, y queda medio turbio. Como que es creepy.
Sí, mal.
Porque tiene cara de 12 años.
Un look... Sí, es un look medio acosador.
Sí, sí, sí.
Mi peli número 3 es una clásico ya del cine, y del cine de los 80, de Breakfast Club. O acá llegó como el Club de los 5. Que es un grupo de adolescentes de la secundaria estadounidense, viste que ya tienen lo que se llama la detention, viste, el castigo, que tienen que pasar, creo que es, no me acuerdo si es un sábado o un domingo, en detención, viste, encerrados en la biblioteca del colegio. Y son, encima son medio los estereotipos, encima son los estereotipos
de cada estilo de los alumnos,
claro. El deportista, el rebelde, la chica dulce e inocente, la chica dark, está el nerd. Y medio como que esta película definió eso, ¿viste? Para los 80. Es dirigida por John Hughes, que es...
el rey de las
palabras mayores. Claro, es el medio padre de las películas adolescentes de los 80 para acá. Como que, porque después muchas películas de acá lo toman de referencia, sí. Digamos. Sí.
Sí, me encanta, casi, obviamente casi la pongo, no la puse, pero era una de mis opciones.
Claro, ninguno de los actores después la pegó mucho después.
No.
Que algo que también pasa mucho en películas adolescentes, ¿viste? Como que desaparecen. Sí. El único, Emilio Estevez, que hizo un par ahí, pero después los demás. Y Molly Ringwald, medio se había convertido en la actriz fetiche de él para las comedias, era protagonista de todas sus comedias adolescentes. Pero en un momento ella le dijo, che, yo no quiero actuar más en esto, quiero hacer otros papeles. Medio ahí se pelearon y no hizo mucho más Molly.
No, yo leí hace un tiempo que como que intentó después de otras cosas y como después tuvo hijos, se casó y dejó la actuación para siempre. Y la quisieron contactar hace un tiempo para algo y dijo como que no, que ya está. Como que no actúa más.
Mira,
pero sí, es la estrella de todas esas pelis, como que la amo también a ella. Sí,
claro. Y hay una peli que es como una versión de terror de... Breakfast Club, muy inspirada en ella, que es The Faculty, la de Robert Rodríguez.
Ah, no la vi nunca.
Bueno, cuando la veas vas a entender, tipo, por todos los personajes, incluso cosas del final, viste, tienen que ver. Pero bueno, para el que le gusta el terror, que vea The Faculty. Y Breakfast Club es conocidísima, así que ese es mi puesto número 3.
Puesto número 2.
Mi puesto número 2 es una película que se llama Tangerine, del 2015. La dirigió John Baker. Y lo que tiene de loco esta peli, además de que bueno, también transcurre en un día, que está grabada con celular, la hicieron con tres iPhone 5S. Y trata sobre una chica trans que sale de la cárcel y cuando sale se entera que su novio, que era también su pimp, estuvo con otra chica. Y ahí dice, ¿cómo puede ser? Bueno, lo voy a encontrar. Entonces, de ahí que esa es Nochebuena cuando pasa. Entonces está desde la mañana de esa Nochebuena hasta al día siguiente tratando de encontrarlo, pero metiéndose en un montón de secuencias con su amiga. La peli está buenísima. Estuvo en varios festivales, como ganó varios premios. Y las actuaciones son zarpadas. O sea, es todo muy, obviamente, muy bajo presupuesto. Bueno, salió $100,000 bajo presupuesto para los yankees, muy poco. Como que lo que decía el hombre es que en vez de tratar de gastar plata en los equipos y eso, como bueno, usaron muchos extra porque la peli como que lo que la hace son toda la gente que actúa, que no son actores profesionales, pero bueno, las locaciones, todo pasa en Hollywood, o sea, toda esa parte de Los Ángeles. Que es bastante también dark, mucha autopista, mucha escena en el colectivo, es bastante fuerte la peli también, pero es graciosa. Y está buenísima y es como un reproyecto que salió re bien.
Sí, la parte oscura de Los Ángeles, digamos, trash.
La parte de trash que creo que todos los ángeles se medio así, salvo que seas millonario.
Claro, excepto las que la pegaron, es todo
eso.
Sí, es otra pendiente mía también, que cuando salió, viste, estuvo en festivales, premios, todo, y siempre como que la tenía que ver y nunca la vi. Y otra categoría, porque hay otras películas filmadas con celulares.
Sí, no hay muchas que estén buenas.
No sé si llamo a 5,
no sé,
claro,
si a 10, que estén claro, buenas. Pero claro, esta es zarpada, o sea, como que no, Es una peli, peli, no, o sea, no, igual yo leí también que ellos sí compraron ciertos filtros para el celu, como que la calidad está buena de la peli como está filmada, pero las actuaciones y todo es increíble, la historia está buenísima. Y bueno, cumple con esto porque la seguís a ella y a la amiga, que se llama Cinderella, pero como escrito distinto, durante todo el día, y nada, es como, está buenísima la peli.
Y, pero ¿está filmada con celular como si fuera una cámara o es como un personaje que graba con el celular las cosas?
No, como si fuese una cámara.
Como si fuese una cámara. No, eran, no es como un fan footage, digamos, no, por decirlo de alguna forma.
Es como si fuera una cámara, y de hecho eran tres. Entonces, nada, tiene plano, contraplano, está. Es como una cámara. Por eso es peli peli, ¿no? No queda como un experimento tipo como ay. No, creo que hay una escena donde sí hay alguien filmando cuando ella como que está peleando con alguien y la filma. Pero está buena y es muy graciosa también.
La voy a ver entonces. Mi película. Número 2 es una de mis películas favoritas. Es argentina. Y es 768903. Hice un poco de trampita para este puesto porque tiene una escena que ocurre en el año 76. El 90% de la película ocurre en una noche en el año 89. Y después tiene otra escenita de cierre en el año 2003. Y la historia es la de tres amigos obsesionados con una vedette. Wanda Manera se llama. Que cantan Guantanamera como Wanda Manera. Sí. Y diciendo otras cosas más oeces, porque obviamente suena como Wanda Petera también.
Claro, sí,
obviamente. Piensen que es de 2000 la peli, ¿no? Y es la noche del 89, es la última noche de uno que se va a casar, y para la despedida de soltero, quieren que la pase con él, con Wanda. Con esta vedette. Y quieren conseguir la plata. Y es justo la noche de mayor inflación en la historia de Argentina, ponele. ¿Viste? La hiperinflación del 89. Y es toda la noche ellos tratando de conseguir la plata, ¿viste? Le pasan cosas, consiguen, los roban, recuperarlas, ¿viste? Y de vuelta. Esas cosas. Y es muy gracioso porque tipo, la película empieza que ellos están en un bar tomando un whisky. Y el tipo les dice, bueno, ¿cuánto es? 6.000 australes, los tres whiskies. Pasa mucho de la peli, vuelven al bar, viste, no sé qué, ¿cuánto es? 18.000 australes los tres whiskies. Tiene eso de que me gusta mucho de esas películas, viste, que pasan en un día, que vuelven al mismo lugar, viste, del principio, viste. Y eso nada, es Argentina, es muy indie. En esa época la vendieron, el cine argentino en esa época quería ser muy de autor, ¿viste? Como tenía que tener mensaje, tenía que decir algo, ¿viste? No era tan que había películas comerciales como hay ahora.
¿Y quién es la peli?
Entonces, ahora te digo. Entonces la vendieron a la peli como la única película argentina sin mensaje. Ese era el eslogan de la peli.
Claro.
La peli es de dos directores, que son Cristian Bernard y Flavio Nardini. Los dos son directores de publicidad. Tienen una película más que se llama Regresados. A las pelis le fue bastante mal, pero si los buscan en Twitter, es más, el usuario de Twitter de uno es 768903, imagínate cómo lo... Van a ver que hay toda una historia del día del estreno, de internas con el grupo Clarín y Pergolini, porque esta película se estrenó el mismo día que la película de Plata Quemada, que la producía Cuatro Cabezas y la financiaba el grupo Clarín. Y la crítica, en Clarín la crítica la mató, viste, Pergolini en el programa también, viste, Argentina en blanco y negro, que embole, viste, es una película re divertida, re desubicada. Pero busquen eso, incluso Guillermo Hernández también escribió en su blog sobre cuando él dijo que esta era mejor que Plata Quemada en el programa de Pergolini.
Ah, te iba a decir, porque estaba en el programa de él.
Claro, y él dijo que esta era mejor y encima dice que estaban invitados el director de la peli, el director de Plata Quemada, el actor español que no me acuerdo quién era, y Leo Faragra, que también protagonizaba Plata Quemada. Que el director dice, cuando el otro dijo, es mejor 76-80, el director puso una guerra y quería matar, y dice que Faragra se cagaba de la risa. Por eso nos cae bien Faragra, ¿no?
Sí, obvio, re. Seguro a él también le gustaba más esta peli.
Seguro, seguro. pero bueno, si buscan en internet toda esa historia, también es interesante. De por qué a esta película no le fue muy bien.
Claro.
Y tiene uno de los mejores insultos de la historia del cine argentino. Totalmente incorrecto. Es excelente. No, porque encima es largo. Es larguísimo. No, te lo puedo decir porque es muy largo, tipo, no me lo acuerdo, ¿entendés? Pero
Claro.
después pongan 768903 en YouTube, insulto, y seguramente les sale. Puteada o algo, les va a salir.
Puesto número uno.
Bueno, mi puesto número uno es Do the Right Thing, en la peli de Spike Lee. Es la tercer peli de Spike Lee, pero creo que es la primera que le fue como muy bien. Y es transcurre en un día, empieza, es el 89, empieza a la mañana, un día de mucho calor, o sea, mucho calor en Nueva York. Transcurre como en una manzana del barrio, como de Brooklyn. Y todo el tiempo están hablando de que hace mucho calor, como, y eso es como muy fuerte en toda la peli porque pasan muchas cosas relacionadas a eso y va generando una tensión hasta el final que es muy fuerte. Todas las charlas son como, no puede ser 50 grados, como hay calor, tipo, muero de calor, transpiración, como todo así visualmente también es como muy calurosa. Van pasando distintas cosas con los personajes que hasta que termina a la noche donde se pudre todo. Hay varios protagonistas en realidad, pero bueno, el principal trabajan de repartido de pizza en una pizzería del barrio, o sea, de esa manzana en realidad, que la manejan unos italianos. Entonces, como muy en esa cuadra hay un montón de gente negra y estos italianos que son los de la pizzería de ahí. Y el conflicto principal surge porque uno va y le dice, che, ¿por qué en la como el hall de fama de la pizzería, esas pizzerías que tienen como la foto de los famosos, ¿por qué no hay ningún afroamericano en las fotos? Y él dice, bueno, es mi pizzería, yo pongo la foto que quiero, pues en la foto está tipo Frank Sinatra, toda esa gente. Y el chabón se lo empieza a pedir muy seguido y dice, bueno, no, tipo, no, no hay, no hay, no hay. Pero no malo, sino porque el de la pizzería tiene buena relación con la gente del barrio, es como la pizzería de ahí, pero bueno, se empieza como a conflictuar más hasta que termina como en un más o menos estallido social todo. La peli es increíble, como muchas pelis de Spike Lee, con mucho mensaje todo, y este último año, a partir de eventos que todos conocemos que pasaron en Estados Unidos, como que tuvo una re, como una, no sé,
Un
resurrección con
resurgimiento.
esto. Sí, zarpado, porque
Claro.
es como muy de ese momento, pero es muy actual y es increíble. Y tiene este detalle como del calor que no es mínimo, como que la peli te agobia en un momento, porque como también es muy de Spike Lee, que es como comedia, porque todo el tiempo hay como secuencias de baile, chistes, como es graciosa, hasta que de repente no es graciosa y es tremenda. Está buenísima. Y es todo en ese día.
Claro. Estaba pensando cómo, que no solo acá, viste que acá de repente se agarrás una tapa de un diario de hace 20 años o de hace más 40 años, de los 80 y sigue, y puede servir ahora, viste que dice, los
Sí.
almuerzos, vuelve muy neta con los
Sí.
almuerzos, hay inflación, no sé qué cosa, y vos decís, che, ¿es del 80 o del 2021 la tapa?
Sí.
Bueno, que en Estados Unidos con otros problemas también pasa, viste, como
Sí, la
discriminan
violencia
a
de la policía
la
y la
violencia
violencia
racial.
racial es tipo, sí.
Y Spike Lee, un director que dirige bien, tiene muy buenas películas, pero que fuera de cámara a mí me cae un poquito mal, ¿viste?
Es
Como
polémico.
lo
Él
escuchás,
actúa también. Es como uno de los dos protagonistas.
lo escuchás declarar y es medio como
Es polémico él.
medio nahua a veces, sí,
Sí.
tipo. ¿Viste cuando, me acuerdo cuando salió a pedir plata para hacer un crowdfunding para su próxima película, ¿viste? Una vez lo dijo, no, yo soy un buen director, me lo merezco, no sé qué, y dale, sos Spike Lee, tenés un Oscar.
Claro.
Tipo, vos no podés conseguir plata para financiar tu película, dejásela a los que la necesitan de verdad.
Sí, yo creo que también él tiene, no, o sea, no sé, muy bien tendría que averiguar más, pero creo que también, como todas las pelis de él tienen como mucho contenido social que por ahí a sectores no les cae bien, creo que tiene un tema para los fondos como complicado. Pero complicado por ser Estados Unidos, o sea, no puede hacer una peli de Marvel con la pata que le dan. Y por ahí la última peli que a mí no me gustó mucho, que se llama The Five, ¿cómo es? Que están como medio.
The Five Bloods.
Están como en la guerra, no sé, y
A
cosas
Vietnam.
así. Sí, esa como que debería tener un montón de presupuesto, como que quiere expandirse para mí en ese sentido, y como no le deben dar tanto, no sé lo que estaba flasheando cuando pedía la plata. Pero sí, es medio polémico. A mí me cae bien, yo lo quiero porque, bueno, hace estas pelis que están buenísimas y es tipo un personaje. Pero hay pelis que no están tan buenas de él, que son medio un embole. Esta prácticamente es increíble.
Sí, la última no era
No,
muy
a mí no
bonita,
me
que
enganchó.
digamos la de Netflix. Bueno, y mi puesto número uno es una película alemana, Victoria. No sé si la viste, es del 2017. Está filmada toda en plano secuencia. Y lo loco es que no solo ocurre plano secuencia, es cuando la cámara no corta nunca, que no sabe, pero generalmente esas películas se filman con una trampita, ¿viste? Que pasan por un fondo negro y ahí hacen un corte de enganche. Según el director, esta película fue filmada toda de corrido. O sea, sin cortar, o sea, está filmada todo sin cortes y dicen que salió bien al tercer intento. Es el tercer intento el que sale. Y creámosle, la peli es muy loca, está muy buena. Trata de, es una chica que está en un boliche, sale, conoce unos borrachos, viste, ahí en la puerta, un pibe borracho que quiere entrar, no, vos no puedes entrar, le dice el pato alemán. Y los conoce y se va con ellos, viste, ya se van a la bici, van charlando, viste, la típica de los borrachos la quieren chamullar, viste. Y nada, hay buena onda, viste, charla con ellos. Y la película va cambiando, viste, en un momento parece que va a ser una típica película indie, después de repente se pone que parece va a ser un poco más romántica, después de repente en un momento tiene una parte de thriller, ¿viste? Y ese thriller, bueno, después dispara otras cosas, no quiero contar, ¿viste? Pero como tiene partes de acción de repente al final, ¿viste? Y así, está muy buena, es eso, como que parece como que va muchos géneros en una película. Y la protagonista es española, bueno, los alemanes son alemanes, ocurre en Berlín. Y claro, y entonces tiene muchas partes en inglés, porque como la española dice, no habla también alemán, entonces terminan hablando en inglés. Igual los alemanes entre ellos obviamente hablan en alemán, ¿no? Y tiene para mí las mejores actuaciones de borracho en una película. ¿Viste? Cuando ella se cruza, se encuentra a los alemanes ahí que sale boliche y están borrachos, y está para mí perfecto. Para mí es un borracho que encontraron a la puerta un boliche, parece, ¿viste? Claro. Como, así de bien está. Es muy buena. No te das cuenta, ¿viste? Como no, ¿viste? Que a veces pasa esta película, es que se te hace larga, ¿viste? Cuando son así todas plano secuencias y todo eso, pero para mí está buenísima. Y como ocurre también todo en una noche, como decís vos, también. No la podían hacer, che, no salió, arranquemos de vuelta. Tenían que esperar al otro día, ¿viste? Para hacer...
Claro.
A la segunda toma. Tipo, lo grababan, creo que entre las 4:30 y las 7 de la mañana grababan. Trataban de grabar la peli.
Claro, claro.
Bueno, ¿querés contarme a ver algunas de cuáles fueron las que te quedaron afuera? ¿Vos, Ceci?
No, mi lista era súper larga. O sea, bueno, obviamente entran en esta categoría todas las de antes de medianoche y esas que a mí me encantan. Pero bueno, no las puse porque... tenía que elegir una y son como muy obvias también. Cuando elegí Nick en Horas, otra que pensé que vi hace poco, es Superbad, que o sea, la vi esto hace mucho y no la volví a ver, y es la misma temática de gente en el colegio, fiesta en la noche, mil cosas. Y otra que también es así, es Booksmart, que está muy buena y es más reciente y más acorde a estos tiempos por ahí.
Sí, medio como que decían que Booksmart era como la Superbad protagonizada por mujeres.
Sí, es que es re así.
Sí. Bueno, a mí me quedó afuera una muy, muy, muy conocida, que es Nueve Reinas, Argentina.
Nueve Reinas, sí. No había pensado en Nueve Reinas.
Claro, que es todo durante un día haciendo una estafa, ¿viste? Y tratando de conseguir las Nueve Reinas y etcétera. Argentina, pero también, ¿quién no vio Nueve Reinas? Por eso no la puse, digamos. Era como demasiado obvio. Una que no puse porque pensé que ibas a poner vos, que es Clerks, que
es bueno, otra temática. Yo pensé lo mismo de vos, que por ahí ponías Mallrats con él, entonces tampoco la puse por eso.
Claro, también. También pensé de otra temática que también va para mucho, que es un día en el trabajo de, viste, que pasa mucho. También está Empire Records, viste, pero una es tan buena, por eso no la puse. Otra ochentosa, noventosa, no sé bien. Creo que es más noventosa Empire Records.
Sí, 90.
Sí. Claro, para mí esas dos fueron las que me quedaron más así que dudando. Y después hay muchísimas de terror que podríamos poner acá, que es amigos, viste, tienen que sobrevivir la noche en un determinado lugar, o incluso Evil Dead, que es, llegan a una cabaña, bueno, The Cabin in the Woods, también, que es Evil Dead, esa es la parodia Evil Dead, pero son cosas así que llegan a un lugar y empiezan a pasar cosas y bueno, pasan un día.
Y una que vos nombraste en el episodio anterior, también, The Green Room, ¿era? Esa es en un día.
Green Room, sí, también, también. Dudé si ponerla en ese, guardarla para este, ¿viste? Como. Sí, hay varias que pueden ser así. Incluso las dos la otra, BFW también pasa en una noche, es más, en unas horitas.
Sí, es una categoría que da para
Exactamente.
mucho.
Y para muchas interpretaciones. Yo por eso traté de hacerlo variadito.
Ah, otra que pensé, también pensé que por ahí cuando dijiste alemana, dije, ah, no la puse, la puse vos y no era, era Funny Games.
Ah, también, también. O Corre Lola, corre también.
También, sí.
Bueno, díganos ustedes cuáles películas que pasan en un día les gusta, cuáles agregarían en nuestro Instagram, que ahora tenemos Instagram, Lista 5 Podcast. También tenemos un mail que nos pueden escribir y sugerir distintas listas que podemos hacer o proponernos cosas. Nos estamos abiertos a sugerencias, que es podcast. Lista 5, todo junto, @gmail.com. Bueno, y recomienden, esperamos sus críticas, comentarios, ayúdennos a crecer. Y bueno, y nos vemos la semana que viene con otras 10 películas, o menos, a lo mejor si tenemos repetidas.
Coincidimos.
Claro, o coincidimos, todavía no coincidimos en ninguna. Así que bueno, hasta la semana que viene.
Y nos pueden encontrar en nuestros Instagrams, a mí como Cecilia Anabela, todo junto.
Yo soy Ratulines, así como se dice, como se escucha.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos.
Hasta la semana que viene.
Chao.